Son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los medios aéreos continúan trabajando para mantener el perímetro del incendio declarado ayer en el municipio valenciano de Alcira. Iván Alonso.
Se mantienen además cerca de 100 efectivos refrescando la zona en una jornada donde el viento está complicando esas labores de extinción. Valencia, Pascual Claramonte.
El principal objetivo en todo momento pasa por evitar el avance de las llamas hacia el paraje natural de la Murta y la Casella. Por ello, las labores se están centrando durante toda la mañana en mantener el perímetro. Salva Almenar, director general de Interior del Gobierno valenciano.
100 personas trabajando en consolidar el perímetro del incendio y la incorporación de 5 medios aéreos con la aportación de 2 focas del Ministerio para consolidar el perímetro y seguir con tareas de refresco en la zona.
El factor más temido, el viento. Previsión de rachas de hasta 40 kilómetros por hora que incrementan el riesgo de posibles reproducciones.
Eso en Valencia. En Madrid, hasta ahora continúa ardiendo una nave del vertedero de Valdemingómez. 16 dotaciones de los bomberos tratan de sofocar unas llamas que han provocado una gran columna de humo que se ve desde varios puntos de Madrid. Eso sí, no hay que lamentar heridos. El Partido Socialista celebra este fin de semana su convención municipal en Valencia, una reunión en la que han faltado todos los varones autonómicos excepto el anfitrión Ximo Puig. Allí está nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
El PSOE pone en juego todo su poder territorial y municipal y en esta cuenta atrás empiezan a latir los nervios con dudas sobre si podrá revalidar tantos gobiernos en sus manos. La sala de máquinas ya ha asumido que tendrá que pelearlo voto a voto y esta conferencia local también sirve para percutir sobre sus filas. En ello se ha volcado José Luis Rodríguez Zapatero.
Podemos estar confiados y decididos a defender lo que pensamos, lo que hace el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, y a ganar las elecciones el próximo 28 de mayo en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento. Eso es lo que vamos a hacer.
Y es que la supervivencia también depende de los socios, de su desgaste. En algunos lugares se percibe con mayor nitidez que en otros porque andan jugándose plazas en clave de bloques.
Un juez de Algeciras ha decretado prisión sin fianza para 11 de los 15 detenidos en relación con el clan Farruku. Se trata de una organización criminal de tráfico de drogas integrada por ciudadanos albaneses a la que se le atribuye el intento de introducir 10 toneladas de cocaína y otras tantas de hachís en distintos puertos de Europa, Juan Baño.
Una peligrosa organización internacional dirigida por un clan familiar albanés. Han caído en España junto a varios de sus colaboradores. Un alijo de 2.000 kilos de cocaína en Algeciras en enero del año pasado desencadenó el operativo. El encargado de ese transporte fue asesinado poco después en Guayaquil, lugar de donde procedía el cargamento. Los investigadores han logrado adjudicarles grandes cantidades aprendidas en puertos europeos de Italia, Bélgica, Grecia, Portugal o España. Hasta 10.000 kilos de cocaína y otros 10.000 de hachís. Sigue libre el máximo cabecilla, Kresnum Boudilla, Nico, aunque se ha descubierto su escondite en Madrid. En el domicilio había una tarjeta y placa policial de Albania con las que se mueve por el mundo como falso policía. En sus desplazamientos por España utiliza además uniformes de la Guardia Civil.
Y en Sudán se viven horas de enorme violencia en un supuesto intento de golpe de Estado. Grupos paramilitares dicen controlar el Palacio Presidencial y el Aeropuerto Internacional de Jartum, el más grande del país. Desde primera hora se están produciendo enfrentamientos en los que supone una grave escalada en el país africano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Cádiz-Real Madrid a las 9 de esta noche es el partido estrella del día de la Liga. Juan Bobadilla.
Los de Carlo Ancelotti juegan en el nuevo Mirandilla con las bajas de Vinicius, Kroos y Mendy. Los dos primeros descansarán de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Chelsea este martes. La jornada 29 se retoma hoy a las 2 con el Villarreal-Valladolid, 4 y cuarto del Vivasco entre el Athletic y la Real Sociedad y 6 y media Betis-Español. En tenis, España jugará las finales de la Billie Jean King Cup de tenis femenino al eliminar 3-0 a México en Marbella. Javier Bautista.
Sí, en el tercer partido de esta serie, la granadina Nuria Parrizas ha ganado con autoridad y por la vía rápida 6-3, 6-0 a la mexicana Marcela Zacarías, así que la selección de Anabel Medina se clasifica para las finales de la Billie Jean King del mes de noviembre.
En la Euroliga de baloncesto, ayer terminó la fase regular, el Barcelona se enfrentará al Zalgiris y el Real Madrid al Partizan. En golf hoy jornada 3 del Heritage y en motociclismo, Gran Premio de las Américas, la clasificación a las 6 menos 10.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí continuamos en esta hora final y trepidante de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Noticia tiene lo suyo, ¿eh? SOS del transporte de viajeros. Las empresas de autobuses no encuentran conductores. Sorprendente, lo hablábamos en la hora anterior. En España hay más de 2.800.000 parados. Somos el país con más desempleo de la OCDE y el segundo con más paro juvenil. Este dato en particular es enormemente preocupante. Y aún así hay sectores que no encuentran la mano de obra que necesitan. A menudo hemos comentado contigo que en la construcción se buscan albañiles, fontaneros, también se busca gente que trabaja en el campo. Pero hoy ponemos el foco en el sector del transporte de viajeros por carretera, en las empresas de autocares, que se enfrentan a un problema gravísimo. En primer lugar, de relevo generacional, porque la media de edad de los empleados se encuentra en 49 años, la mayoría de ellos están a punto de jubilarse y parece haber muy poco interés entre las nuevas generaciones hacia este trabajo. La cuestión es que el dato resulta alarmante, más de 6.000 puestos de trabajo por cubrir y una solución complicada. Vamos a hablar con don Luis Ángel Pedrero, que es presidente de ANETRA, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares. Luis Ángel, muy buenos días. Tira del micrófono hacia ti.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. Bueno, después de unos años complicados por la pandemia, en los que el sector del autobús y del autocar se han visto muy dañados, parecía que este verano era el de la plena recuperación también aquí.
Sí, y de hecho lo es. Se ha recuperado completamente la demanda, no en número total de viajeros, aunque tenemos buenas expectativas. Y estamos muy optimistas ante la temporada turística y ante la necesidad de transporte este año.
Incluso yo me atrevería a decir que desde el punto de vista de la evolución de los tráficos, la perspectiva es creciente, ¿no? Quiero decir que cada vez más gente se anima a viajar en autobús, a hacer trayectos largos, a todo tipo de personas.
La verdad que sí. Los autobuses además cada vez son más cómodos, más confortables, son realmente... vehículos que la gente les gusta viajar porque te da mucha flexibilidad, te da el puerta a puerta también y permite disfrutar del viaje.
Pues cabe preguntarse, sin embargo, ¿qué vais a hacer? Porque hay muchísima escasez de conductores de autobús. ¿Por qué los jóvenes no escogen esta opción como un futuro laboral?
Pues yo creo que es principalmente por desconocimiento de la profesión. Tradicionalmente el conductor de autobús pues no ha tenido una imagen en la sociedad muy atractiva. Yo no conozco a ningún amigo mío del colegio que se levantara por la mañana y decía, yo quiero ser conductor de autobús. Sin embargo, sí tenía amigos que querían ser piloto de avión, ¿no? Entonces yo creo que es una profesión desconocida. Como decía antes, los vehículos ahora son prácticamente aviones. Necesitan de una capacitación importante, es una profesión apasionante. Los conductores además son los primeros. Y la primera cara que ve el turista cuando llega, la primera cara que ve el niño por la mañana cuando va al colegio y se monta en la ruta del autobús. Y creo que es una profesión que debemos darle el valor que tiene y que vamos a intentarlo, desde luego.
Yo he de decir que, como por razones profesionales he tenido que trabajar mucho con conductores, en términos generales, cuando hablo con ellos, están súper contentos de su profesión. Esto es una cosa que me ha llamado la atención a menudo.
Eso es, sí, sí. Los conductores están contentos nuestras empresas y bueno, salvo necesidad, como fue en la pandemia, que bueno, pues tuvieron que marcharse a otros sectores como mercancías, por ejemplo, aunque también hay escasez allí, pero bueno, normalmente se mantienen en las empresas. El problema que tenemos, como bien decías en tu introducción, es de relevo generacional. Decías que la edad media es de 49 años, que es cierto, pero es que más del 30% de los conductores tienen 55 o más. Y solamente un 2% de conductores tienen menos de 25 años. Entonces, ahí tenemos que hacer algo, porque no cuadra que haya esta escasez con un desempleo juvenil pues como el que hay en España.
Desde luego que algo pasa que hay que superar. Bueno, sacarse el carnet de conducir autobuses no es ni barato ni fácil. ¿Qué cuesta sacarse un carnet de conducir autobuses?
Pues aproximadamente entre 2.000 y 3.000 euros. Es el coste de sacarse el carnet, pero no, porque no implica solamente el carnet de conducir, sino luego hay que obtener el título CAP, que es la capacitación de la aptitud profesional, que es una habilitación europea de 140 años, de 140 horas, que también es costosa de adquirir, ¿no? De conseguir.
O sea que a lo mejor una vía para animar a las personas sería financiar esta capacitación.
Efectivamente. Hay ya algunas comunidades autónomas que subvencionan parte del coste, pero parece no ser suficiente.
Mm. ¿Vosotros qué pedís a la administración desde las empresas?
A la administración le pedimos que faciliten los trámites y que subvencionen el coste del carnet de conducir del CAP, y también que nos permitan agilizar los trámites para poder intentar también traer mano de obra de otros países.
Uh-huh, claro, habrá que recurrir a la emigración. ¿A qué zonas estáis mirando?
Sobre todo a Latinoamérica, por el motivo
de la lengua,
que es una barrera menos que debíamos tener. Y de hecho hemos tenido alguna aproximación con asociaciones, en este caso en Perú y en Bolivia, para intentar formar allí, en destino, los conductores. El problema que nos encontramos es que cuando queremos traer conductores de otros países, aunque tengan el carnet ya y puedan venir y homologarlo, es muy costoso en cuanto a tiempo para obtener esta capacitación profesional, este CAP europeo. Nosotros proponíamos que podríamos mandar formadores españoles a Perú o a Bolivia para que allí obtuvieran el título. Pero la normativa, y creo que sería sencillo cambiar, no lo permite. Dice que hay que hacer el curso aquí, en Europa. Y es una paradoja, porque además se puede hacer online el curso. Pero tendría que ser con una IP europea o española.
Entonces, o sea, aquí hay algo que estamos haciendo mal, evidentemente, porque esto se podría flexibilizar absolutamente. ¿La falta de conductores para el sector de autobuses se produce con la misma intensidad en todo el territorio español o hay zonas especialmente afectadas?
Yo creo que es principalmente, es en todo el territorio español. Lo que sí hay son sectores más afectados que otros. Por ejemplo, las empresas municipales de transporte urbano, pues no tienen escasez de conductores. Las empresas que llevan el transporte de corto recorrido urbano, y sobre todo las que son de titularidad pública, pues ofrecen condiciones más ventajosas, tienen unos horarios muy, muy establecidos y no tienen escasez. Pero el resto de empresas, que somos unas casi 3.000 empresas en toda España, pues sí necesitamos, se calcula ahora mismo, en el día de hoy, unos 6.000 conductores de más que tendríamos que tener.
Hombre, a lo mejor también habría que mejorar las condiciones de los conductores. Si la gente está dispuesta a conducir para una empresa municipal, creo que no tendría reparo en hacerlo para una empresa privada.
Sí, efectivamente, siempre hay margen de mejora, pero yo creo que es una profesión que está bien remunerada. Como digo, siempre hay margen de mejora. Y bueno, pues como otros sectores, como es la hostelería, tiene el hándicap de que tiene su estacionalidad, hay que trabajar en fines de semana, y bueno, pues tiene algunos hándicaps que hay que compensar de otra manera.
¿Qué cobra un conductor de autobús?
Pues un conductor, dependiendo del convenio provincial en el que esté alrededor de España, puede cobrar entre 1.600 y 2.300 euros mensuales.
Uh-huh.
No son mil euristas.
Sí.
Pero sí, es verdad, sí, que sí. Vuelvo a repetir que siempre hay margen de mejora, y las empresas, sobre todo las empresas familiares, que es la gran mayoría, pequeñas y medianas empresas familiares que forman este sector, pues vemos a los conductores como parte de nuestra familia y siempre queremos mejorarles las condiciones, por supuesto.
¿Hay alguna iniciativa interesante para buscar trabajadores para el sector? Junto a la Fundación Nos Movemos, el sector ha puesto en funcionamiento un proyecto que se llama Empleo sobre Ruedas y que pretende dar empleo a personas con situaciones de vulnerabilidad. ¿En qué consiste este proyecto?
Pues es un proyecto que viene de las Islas Canarias. Una empresa de Canarias, el Grupo 1844, y su fundación, la Fundación Nos Movemos, identificaron este problema y pensaron que colectivos que están en riesgo de exclusión social podrían ofrecerles, a través de la fundación, la formación necesaria para incorporarse a la profesión de conductor de autobús. Lo que hacen ellos es identificar a estas personas, en particular, pues pueden ser mujeres maltratadas por violencia de género, inmigrantes recién regularizados, o puede ser también, por ejemplo, gente en extrema pobreza, se les da la formación inicial, no solo la formación necesaria para obtener el carnet de conducir y el CAP, sino también se le da una formación transversal en capacidades transversales para poder incorporarse. Y las empresas tienen el compromiso de empleabilidad para estas personas.
Qué bueno. Vamos a conocer la historia de una de estas mujeres que se ha formado gracias a este proyecto Empleo sobre Ruedas. Se llama Mari Carmen Iglesias. Ella llegó a Canarias, justamente, donde, como decía nuestro interlocutor, se ha puesto en marcha el proyecto. Le hablaron de la posibilidad. Al principio dudó, pero le ha cambiado la vida dar el paso. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál era tu situación antes de llegar a Empleo sobre Ruedas?
Pues mi situación era un poco crítica, porque no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada, no tenía nada. Entonces yo me vine aquí para buscar, pues eso, una mejor vida con mi hija. Y a través, pues, de la Fundación Nos Movemos, hicieron el proyecto este. Y como yo fui víctima de género, pues me aconsejaron que decidiera apuntarme a ver si salía seleccionada. Entonces, pues claro, salí seleccionada y qué decir, pues me ha cambiado todo. Me ha cambiado mi vida, me siento más segura, soy más independiente y me valoro muchísimo más.
Yo naturalmente, claro. ¿Ahora conduces autobuses?
Bueno, estoy haciendo prácticas todavía. Ya el día 21 ya seguramente ya tenga la plaza en la Fundación Nos Movemos.
Qué bueno. ¿Y es difícil conducir un autobús, Mari Carmen?
A mí es que me gusta mucho conducir. Entonces, bueno, no es que sea fácil, pero más que nada es la responsabilidad, ¿no?, de llevar a tantas personas a tu cargo, ¿no?, que estén contentas contigo, estén seguras, y eso es un poquito más lo que yo veo un poquito más difícil. A mí no, por supuesto, porque a mí me encanta hablar con la gente, me encanta el trato, y además lo veo que es un empleo muy, muy adecuado a mí. Mi hija también me lo ha dicho, dice: mamá, esto es un empleo del que tú tanto has soñado. Digo, pues sí que tú, que nunca soñé yo en ser guagüera. Sí, sí, se dice, sí, sí. Guagüera. Sí. Y la verdad que me ha dado una estabilidad súper importante en todos los aspectos. En todos los aspectos he conocido gente maravillosa. Gente que, y digo a todas las mujeres que estén en esta situación, que sí pueden, que se arriesguen, que no se pierde nada por intentarlo.
Me ha llamado la atención, Mari Carmen, de lo que decías, me ha llamado la atención que te sientes más segura. ¿A qué te refieres?
Sí. Hombre, más segura en el sentido de que antes pues era muy vulnerable, no decidí hacer muchas cosas de las que ahora, por ejemplo, pues me arriesgo a hacerlas. Si me siento segura que soy capaz de hacer muchas cosas y de conseguir muchas cosas.
Bueno, ¿y qué mensaje le mandarías a otras mujeres que hubiesen sido también víctimas de violencia de género o que estén atravesando dificultades económicas o familiares?
Pues que se sientan útiles, que todos valemos para todo, que aprovechen las oportunidades que hoy en día nos están concediendo a estas mujeres y que no tengan miedo de nada, que se arriesguen y que luchen por sus derechos, que ya hemos pasado bastante. Y todo lo que podemos es vivir, conocer gente buena y conocer mundo y formarte, que siempre es importante, ¿no? La formación también.
Efectivamente, pues es Mari Carmen Iglesias, que en Canarias está formando para conducir autobuses y que forma parte de este proyecto, el proyecto Empleo sobre Ruedas de la Fundación Nos Movemos, para incorporar nuevas personas al sector del autobús. La verdad, una idea excelente. Luis Ángel, que tengáis mucho éxito, que os hagan caso. Desde luego sois indispensables y, por lo tanto, bien sea por la vía de la inmigración, bien por parte de la exclusión social, de la violencia de género, hay montones de personas que seguro pueden ser excelentes conductores.
Muchas gracias, Cristina, y invito a todos los jóvenes de España que se acerquen a esta profesión, porque es apasionante, porque pueden viajar, conocer gente y tendrán una responsabilidad importante y un buen trabajo para toda la vida.
Don César, don Luis Ángel Pedrero, presidente de Anetra, gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a Mari Carmen Iglesias.
Gracias a vosotros.
Nos encanta viajar en autobús. No te cuento cuánto nos gusta viajar en el tiempo. Nos encanta asomarnos por la mirilla de la historia para ver o al menos imaginar cómo eran, por ejemplo, los paisajes de hace millones de años. Cómo eran aquellos árboles, aquellas plantas y sobre todo aquellas criaturas que habitaron la Tierra cuando los dinosaurios se extinguieron hace más de 60 millones de años. La catástrofe que acabó con la mayor parte de los seres vivos que habitaban nuestro planeta no frenó por ello la vida. La vida se abrió camino. Pero tengo entre mis manos la portada de un libro en cuyo centro aparece la imagen de una bestia que se asemeja mucho a un enorme rinoceronte con dos arietes, dos grandes cuernos en la frente. El libro aborda la historia de esa primera megafauna, lo firma Guadalmazán y recoge la apasionante historia de los mamíferos más fabulosos y extraños que habitaron en nuestro planeta tras la extinción de los dinosaurios. Es el autor don Antonio Monclova, paleontólogo, biólogo, doctor en prehistoria y autor, entre otros, de La conspiración del Neandertal, o eso no estaba en mi libro de los neandertales. Don Antonio, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
No puedo sino preguntarle en primer lugar por el animal que decora la portada del libro. ¿Qué es?
Una bestia, como ha dicho, el Arcinoterium, un animal que vivió en lo que ahora es Egipto hace también pues 30 millones de años, más de 30 millones de años.
Claro, es curioso que hemos hablado muchas veces de dinosaurios, porque llaman extraordinariamente la atención, pero han pasado desapercibidas a la atención general los animales que coexistieron con ellos.
Bueno, cuando hablamos de mamíferos de estos gigantes, ¿no?, como yo muchas veces les llamo, ¿no?, estamos hablando casi siempre de los que convivieron con el hombre, ¿no?, del mamut, de los dientes de sable, de todos estos animales. Pero claro, hubo una fauna de mamíferos enormes que apareció, bueno, que se fue evolucionando millones de años, unos pocos millones de años después de que ya no estuvieran los dinosaurios. Ya tenían los mamíferos, empezaron muy pequeñitos, ¿no?, casi todos los que había, y en pocos millones de años, se dice así muy ligero, ¿no?, se convirtieron en este tipo de bichejos tan enormes.
Sí, 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 sí. Háganos así un recorrido general del paisaje. ¿Qué cosas paseaban por aquellas estepas?
Bueno, en el periodo, lo que se llama paleógeno, que es cuando empieza después de morir, de desaparecer los dinosaurios, en ese periodo, como digo, al principio los mamíferos que había eran más o menos pequeños, pero rápidamente empezaron a evolucionar grupos de todo tipo, ¿no? Y claro, dependiendo de qué parte del planeta, dependiendo del clima, dependiendo de muchas cosas, fueron evolucionando grupos de gran tamaño. Mira, los primeros que alcanzaron estos tamaños no han dejado descendientes. Entonces, no podríamos nosotros decir, mira, esto es un rinoceronte o esto es un antiguo, ¿no?, prehistórico, ¿no? Esto es un elefante prehistórico. De hecho, en aquella época los elefantes eran, los primeros elefantes eran pequeños, los más grandes que podían tener el tamaño, pues, de una vaca, ¿no? Esos eran los más grandes. Y después había animales carnívoros gigantescos, ¿no?, que no eran carnívoros, es lo que quiero decir. Eran carnívoros en el sentido de que comían carne, pero no pertenecían al grupo de los actuales carnívoros. Mesoniquio y todos estos bichos, que eran también animales, bueno, de varios metros de longitud, con unos cráneos de cerca de un metro, y los primeros hallazgos de todos estos animales se hicieron a principios del siglo XX en el norte de la parte norte de Asia, en Mongolia, en aquellas regiones, fue donde empezaron, y ya después se fueron haciendo expediciones, ¿no?, que también las cuento en el libro, y entre ellas las que se hicieron a la zona del Fayum, en Egipto, también en los años 20-30, y ahí es donde salió este que está en la portada del libro, y los primeros antepasados de las ballenas también se encontraron allí. Bueno, no, después han descubierto otros más antiguos, ¿no?, en el norte de la India. Con lo cual, los animales de aquella época, para mí siempre, desde niño, aunque los dinosaurios me atrajeron muchísimo, como a todos los niños, pero luego los mamíferos me captaron mucho el interés porque me parecían como más raro. Una vez que ya conocí uno al dinosaurio y todos eran, en fin, y los mamíferos estos eran tan extraños, por ejemplo, salen ahí roedores con cuernos, dicho que hay animales que son, bueno, todo lo que uno vaya a decir de ellos se queda corto, y por eso yo en el libro trato de todos los grupos, prácticamente de todos los grupos que tienen grandes mamíferos. No me dedico a hablar, por ejemplo, de los roedores en general, sino solo de estos gigantes, que vivieron entre hace, bueno, después de morir, de desaparecer los dinosaurios, desde hace 66 millones de años hasta hace unos 5 millones de años. Ahí paro. O sea, digamos, ya el Plioceno, que es la época en que ya aparecieron nuestros antepasados. Eso, digamos, lo dejaría yo para otro apartado, exceptuando América, que yo de América del Sur sí que dedico un apartado especial, donde sí que nombro algo de los más actuales, ¿no? Todo esto fue apareciendo como consecuencia de una tierra muy distinta a la que tenemos hoy día, porque para que puedan vivir animales de este tamaño realmente no hacen falta unas condiciones muy distintas de las que tenemos hoy día, pero para que se diera su evolución sí que hicieron falta. Hoy día, de todas formas, los animales gigantes que quedaban, el hombre los ha exterminado.
Sí, es verdad, y está y continúa haciéndolo, ¿no? Habla usted, sí, de los morganucodóntidos, que estos no son, bueno, muy grandes, pero sí que son importantes. ¿Por qué?
Bueno, estos son de la época de los dinosaurios. Estos son yo me refiero a los pequeños mamíferos en general como una comparativa, ¿no? Que aunque con los dinosaurios convivieron algunos mamíferos que eran poco más grandes, se están descubriendo ahora, se han descubierto algunos en Madagascar, por ejemplo. Hay algunos a lo mejor del tamaño de un perro, ¿no? Y comían dinosaurios, han encontrado que comían dinosaurios pequeños, claro, o crías. Pero la mayoría de los mamíferos de aquella época eran todos del tamaño de una rata, lo más de una comadreja. Y claro, lo interesante es cómo de unos animales tan pequeños fueron evolucionando grupos de tantísimo tamaño, y cada uno tiene el tamaño que tiene gracias a unas características que se lo permiten. Porque uno piensa, bueno, pues ¿por qué los elefantes se hicieron tan grandes? Si al principio el primer elefante que se conoce tendría un metro y pico de longitud, ¿no? Pues el tamaño es debido a unas características corporales, ¿no?, que cada grupo fue desarrollando. En el caso de los elefantes es curiosísimo, y además no hace muchos años que se está estudiando esto con detalle, en las almohadillas de la planta de los pies, de las patas. Tienen ahí una estructura que les permite distribuir el peso, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si no tuvieran esa estructura, pues no hubieran podido alcanzar tamaños de más de 20 toneladas de alguno de los antiguos elefantes, ¿no? Y todo esto, pues, lo podemos añadir, no sé, los rumiantes. Porque un rumiante, en aquella época había rumiantes, ya aparecieron, ¿no? Hace unos 30 millones de años ya empezaron a aparecer. ¿Por qué un rumiante no puede alcanzar más tamaño? Porque no, ni siquiera en época reciente, lo más grande que hay es una jirafa. Pues debido a su sistema de digestión, no les permite alcanzar, ya esto está estudiado, ¿no?, más de unos 1.500 kilos, una cosa así, ¿no? Con lo cual, cada animal de estos, sus características, más lo que fue evolucionando en el entorno, ¿no?, los cambios tan grandes que hubo hace 30 millones de años, empezó la formación de las grandes cordilleras, la Antártida se separó, eso dio corriente oceánica muy diferente, cambió el clima, después se produjo una desecación 20 millones de años. Bueno, es que hablamos de muchos millones de años, ¿no?
Sí.
Todos los cambios y las características que fueron apareciendo fueron las que permitieron que estos animales fueran tan grandes.
¡Qué bonito! Los únicos descendientes de los dinosaurios son en realidad los cocodrilos. ¿Qué pasó sí. tras la extinción de los grandes reptiles?
Bueno, eso fue una... los únicos descendientes también, hoy día se dice mucho, es que es así, ¿no? Las aves, ¿no? Las aves fueron los cocodrilos son un grupo minoritario, y las tortugas marinas y todos estos animales de reptiles que sobrevivieron, evidentemente, al famoso asteroide este que cayó y exterminó a todo, ¿no? Pero los verdaderos que ocuparon su lugar fueron las aves, ¿no? Uh-huh. Y las aves, pues, se diversificaron hasta dar muchísimas más especies que los mamíferos. Pero claro, los que alcanzaron mayores tamaños y los que, digamos, ocuparon su lugar en los ecosistemas terrestres, fundamentalmente fueron los mamíferos. Y evolucionaron, se dice mucho, se ha dicho siempre mucho, que han evolucionado aprovechando que ya no estaban los dinosaurios.
Claro.
Hombre, en cierta manera... Es cierto, ¿no? Porque yo me imagino que los primeros mamíferos no podrían campar tranquilamente con aquellos carnívoros alrededor, ¿no? Pero cuando tuvieron campo libre y las condiciones ya no eran tan tropicales o tan cálidas en algunos lugares como eran en época de los dinosaurios, se hicieron como más parecidas a las actuales, ¿no? Y ahí los mamíferos pues tenían ventaja, regulaban mejor la temperatura, su cubierta de pelo, ¿no? Sus capacidades metabólicas eran diferentes y todo esto. Y los cocodrilos pues quedaron, aunque no pensemos en los cocodrilos de ahora, ¿eh? En la época esta de los mamíferos había cocodrilos terrestres, ese tipo de cocodrilos ya no existe. Había cocodrilos terrestres que medían también 4 o 5 metros, que no era ningún animal, eran carnívoros. Esto estamos hablando ya en cuando no había dinosaurios, muchos millones de años después de desaparecer los dinosaurios, había otros carnívoros terrestres enormes, ¿no? En Australia hubo algunos varanos, lagartos, ¿no? Algunos lagartos que también medían un montón de metros, y algunos de ellos coincidieron con la llegada del hombre, ¿no? Quiero decir que no, los reptiles gigantes no es que desaparecieran totalmente. El grupo de los dinosaurios fue el que le tocó, digamos, la peor parte, ¿no? Y los reptiles marinos también prácticamente, menos las tortugas marinas, todos desaparecieron. No aguantaron los cambios tan tremendos que se produjeron en la Tierra.
Me gusta mucho también el acercamiento histórico y antropológico que hace usted, porque subraya que nuestros antepasados también mostraron mucho interés por estos animales que habitaban la Tierra antes que ellos, y que en varias culturas fueron fuente de inspiración, que algo así podría estar tras los cíclopes que Homero, el poeta Homero, describe en la Odisea. ¿En qué pudo inspirarse Homero?
Bueno, a mí me parece, vamos, una opinión también muy generalizada, hay muchísimos autores que han escrito libros sobre ese tema, que los hallazgos paleontológicos a lo largo de la historia, aunque no se supiera qué eran, lo que hoy día sabemos que son, han inspirado a muchísimos viajeros, escritores, y claro, los griegos en su época encontraban fósiles en las islas del mar Egeo, ¿no? Y algunos de los fósiles de estos eran unos animales que no son tan antiguos como los que yo trato aquí en el libro, porque son elefantes enanos.
Uh-huh.
Son un tipo de elefantes que vivieron en muchas islas del Mediterráneo, que digo, en Chipre, en Malta, y en otras más pequeñas. Y estos animales, estos elefantes, que son parientes de otros elefantes que sí que convivieron con el hombre, que no tienen tantísimos millones de años, ni mucho menos. Estos animales, si uno mira el cráneo de un elefante, obsérvale, quitándole los colmillos, observa solamente un orificio grande que tiene en medio, que uh-huh. es el orificio donde entran las fosas nasales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, y la parte de abajo, pues, da a entender que ahí habría unos colmillos, ¿no? Y algunos de ellos, además, como eran jóvenes elefantes, tenían unos colmillos pequeñitos. Claro, de ahí viene la reconstrucción de la imagen de Polifemo, ¿no? De los cíclopes, ¿no? El ojo en medio, los colmillos. Yo incluso en el libro pongo un dibujo, ¿no? De una reconstrucción de un cráneo de un elefante, como si fuera un cíclope. Esto no es solamente la única leyenda, ¿eh? Hay otra en cuanto a muchas de las batallas de los dioses en la mitología griega, están inspiradas en lugares donde aparecían huesos de gigantes. De las batallas de las luchas de los gigantes dentro de esta mitología, en la isla de Samos, por ejemplo, hay yacimientos de unas jirafas enormes, gigantescas, se llaman Samotherium, y también estos huesos inspiraron, pero sobre todo los de elefantes. En algunas excavaciones arqueológicas, los templos griegos han encontrado huesos de elefantes que los guardaban allí como tesoro, ¿no? Seguramente como tesoro, pensando que eran esqueletos, restos de gigantes, ¿no? Y claro, lo que más me ha impactado de toda esta mitología antigua, cuando yo al principio solo conocía esto, que es lo más conocido, y lo de los dragones, ¿no? Lo que los dinosaurios también son inspirados, ahora se encuentran muchos en China, ¿no? Pero se encontraban antes, lo que ocurre que no se sabía, ¿no? Son los inspiradores de las leyendas de dragones. En Inglaterra, los reptiles marinos de la época de los dinosaurios inspiran también las leyendas de dragones, pero especialmente me resultó interesante las leyendas de los indios americanos.
De la bestia del trueno.
Sí, los gigantes estos que aparecen en la mitología del pueblo Lakota, los Sioux, y todo esto, existen unos seres mitológicos gigantes que tenían relación con las épocas de malas condiciones climatológicas que no les permitían ir a cazar, o años que había sequía. Entonces, ellos tenían estas leyendas. ¿Y de dónde venían? Pues venían de los restos de hueso que por todo el medio oeste americano hoy día se siguen encontrando. Hay yacimientos de dinosaurios y de mamíferos, pero no pequeños yacimientos, sino que en algunos lugares, en medio del... Ya hoy día, hombre, están más buscados, ya en superficie no se encuentran, pero en la época en que los colonos occidentales iban llegando al oeste, se los encontraron, y fue cuando empezó el boom de la investigación este de dinosaurios. Pero ya los indios los conocían hacía miles de años. Las culturas paleoindia tenían su leyenda interesantísima, y esto es una cuestión a nivel mundial. Los fósiles, el interés por el gigantismo,
sí,
la idea,
sí,
del gigante,
sí, sí.
No nace así como de la nada, ¿no? Tiene siempre su origen antropológicamente.
Su origen fisiológico, ¿no? Fíjese usted. Una última cuestión, don Antonio. ¿Por qué no existen ya animales tan enormes como los de hace millones de años?
Bueno, podrían existir, pero claro, el problema está en nosotros. Los animales, estos no, porque estos animales fueron dando lugar a otros animales gigantes, que son los que convivieron con el hombre, ¿no? Estos mamuts y todos estos animales de rinocerontes lanudos y todo esto. ¿Pero qué ocurrió con estos últimos animales gigantes que podrían seguir viviendo hoy día? Pues que ocurrió que incluso sobrepasaron las glaciaciones, resistieron y todo, pero luego llegó el hombre. Las cacerías, esto sobre todo se ha notado mucho en la megafauna, ya está en la megafauna reciente, ¿no?, de América, donde el hombre, tanto los primeros que llegaron como después, ya cuando empezaron a llegar los europeos, los han exterminado. De hecho, África sigue teniendo animales, seguía hasta hace poco, porque hoy día vemos un elefante, lo vemos muy grande, pero claro, los primeros elefantes que se cazaran, los que cazaron en el siglo XIX, eran mucho más grandes que los de ahora.
Ah, sí.
Los rinocerontes igual, no es que fueran el doble de grande, pero que eran bastante más grandes. ¿Qué ocurre? Pues que los cazadores han ido seleccionando los ejemplares mejores, los trofeos y todo esto, y hoy día, bueno, desaparecerán. Podemos conseguir que no desaparezcan todos, pero los animales gigantes han tenido ese componente. No ha sido solo por el tema de los cambios climáticos, eso sí, ha sido la causa de la desaparición de estos antiguos.
Sí.
Esta antigua megafauna, ¿no?
Sí, sí.
Pero de la megafauna reciente, la que convivió, por ejemplo, con los neandertales, ¿no?, que es un tema en el que yo he trabajado bastante, esa megafauna
ha sido víctima de la caza.
Claro, fue víctima de la caza, parte de ella también de los cambios climáticos que hubo, pero sobre todo recientemente hay que pensar, por ejemplo, que en Europa hasta hace 10 siglos quedaban toros salvajes gigantes, lo juro.
Ay, qué bueno.
O sea que... Qué bueno. Que estos animales son recientes.
La verdad es que la perspectiva de leer el libro de don Antonio Moncloa es seguro fascinante para muchos, para padres, para hijos que nos están escuchando. Está en la editorial Guadalmazán este libro, La primera megafauna, y nos va a hacer aprender una barbaridad. Don Antonio Moncloa Bórquez es biólogo, paleontólogo y experto en ecosistemas prehistóricos. Muchísimas gracias por explicarnos tantas cosas interesantes.
Gracias a ti, Cristina.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños. Y con los de sus familias. Durante varios meses, los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Esto es Fontalet All-Star! Los mejores concursantes de todos los Fontalet del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona.
Apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All-Star.
Got Talent All-Stars. Estreno hoy a las 10 de la noche en Telecinco.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en Línea Directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dice, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Servidora piensa que hasta el rabo todo es cerdo y que en esta vida procelosa hay que buscar todas las ayudas posibles para los peligros que nos desafían. Por eso, desde un sacerdote hasta un psicólogo, pasando por un psiquiatra, un confesor, todo puede ser muy útil. Y también las circunstancias. Y mañana hay una circunstancia que merece la pena aprovechar, como lo estás oyendo. Es el domingo de la Divina Misericordia. Y yo digo, voy a preguntarle por él a nuestro obispo de cabecera, con el fin de sacarle el máximo partido posible. Don Ginés García Beltrán es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo.
Encantada de saludarte. Bueno, es una fiesta, la de la Divina Misericordia, relativamente reciente.
Sí, fue San Juan Pablo II, un gran devoto de la Divina Misericordia, de Jesús, de la Divina Misericordia, el que quiso que esta fiesta tuviera un ámbito universal, ¿no? Y entonces hizo que este segundo domingo de la Pascua, la octava de Pascua, estuviera dedicado a la Divina Misericordia. De hecho, la providencia hizo que él también muriera en un sábado de la Divina Misericordia, es decir, él murió también en esta fecha. Uh-huh. ¿Y por qué San Juan Pablo II es tan devoto a la Divina Misericordia? Porque todo nace en una aparición o revelación, podríamos decir, ¿no?, a Santa Faustina Kowalska de Jesús. Ella es una monja sencilla, una monja de un convento de Cracovia, una monja sencilla que tiene una revelación, ahí así está escrito en su diario, y que tiene también una visión de la misericordia de Dios, ¿no? De muchos son nuestros pecados, pero mucho más es su misericordia. Yo creo que hay una frase que a mí me gusta particularmente del diario de Santa Faustina, que dice que todos los pecados de la historia, no solo mis pecados, sino todos los pecados de la historia, son como una gota de agua en el océano inmenso de la misericordia de Dios. Es decir, mis pecados no solo, sino los pecados de la historia, no son nada al lado de la misericordia de Dios.
Qué bonito.
Esto lo recoge, es precioso, y lo recoge San Juan Pablo II en una frase también muy bonita, me parece que es en Doni Misterio, uno de sus libros autobiográficos, cuando dice que él siempre tuvo claro, y mira que vivió los dos grandes sistemas totalitarios del siglo XX, él dice, yo siempre tuve claro que el mal tiene un límite, y ese límite es la misericordia de Dios. Es decir, esta fiesta lo que nos está diciendo es que la misericordia de Dios está por encima de mis pecados, está por encima de los problemas de que pueda haber en el mundo, en las tragedias, todo eso tiene siempre un fin, que es el Dios misericordioso, el Dios de la misericordia.
A mí me gusta mucho esta fiesta porque me hace concebir muchas esperanzas. Quiero decir que uno comete montones de errores, montones de faltas, otros los cometen con uno, y sin embargo la misericordia es siempre una posibilidad. Y pedir en el Domingo de la Misericordia, decía Juan Pablo II, que era particularmente eficaz.
Pues sí, efectivamente, el pedir esa misericordia de Dios frente a mis pecados y también frente a los pecados del mundo, frente a los pecados de aquellos que no piden perdón, claro que es eficaz. Por eso la devoción a la Divina Misericordia lleva también eso que muchos de los que nos están oyendo saben y rezan, que es la coronilla de la Divina Misericordia, que es una especie de rosario, ¿no?, en la que se pide la misericordia de Dios para nosotros y para el mundo entero, ¿no? Y se hace fundamentalmente a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, la hora en que Cristo entrega su vida por nosotros, que es el acto mayor de misericordia.
¡Qué bonito! Pues meteos en internet, buscad la coronilla de la Divina Misericordia y rezarla mañana, y rezarla a las 3, poniendo delante del misterio pues esas grandes necesidades que uno puede tener, ¿no? Yo creo que una persona tan inteligente y tan docta como Juan Pablo II no hacía las cosas a tontas y a locas al edificar esta nueva fiesta en la octava de Pascua, y aquí hemos querido entenderlo mejor gracias a las explicaciones de Ginés. O sea, a las 3 de la tarde estaremos especialmente atentos, Ginés.
Así es. Siempre es bueno volver nuestra mirada a la misericordia de Dios para que nuestras dificultades, nuestros problemas no nos aplasten, porque Dios siempre es más grande y Dios siempre está dispuesto al amor y a la misericordia.
¿Veis cómo es práctico tener un obispo de cabecera? Ginés García Beltrán. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Cristina,
hasta
un
luego.
Abrazo.
Adiós. Adiós.
Hasta adiós. Adiós.
Y ahora nos vamos al cine con Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿eh?
¿Qué
Muy
tal, amiga? ¿Qué
días.
Tal?
Pues estoy aquí para decir que voy a estar donde menos lo esperáis, a la salida de las salas de cine, para ver vuestras caras, porque voy a identificar en estas semanas la gente que ha visto las pelis que yo recomiendo, porque cuando salgan de las pelis que yo recomiendo, se les va a ver el jeto mucho mejor.
Mira, o sea, Diego, lo que nos va a pasar.
Va a estar fichando.
Pues voy decíamos antes, fichando. Confesores, psiquiatras, psicólogos, couchers y fines. Porque todo puede, exacto, todo puede hacernos un poco mejores. Bueno,
claro,
¿qué nos recomiendas
sí.
hoy?
Pues mira, tengo que deciros que no podéis pasar, de verdad, o sea, después de todas las cosas que ya hemos recomendado para esta etapa, esta semana no os podéis perder una película que se llama Marca de Vida, así es lo que se titula, una cinta que llega de Estados Unidos, producida y protagonizada por el actor Kirk Cameron, aquel que recordamos por Los Problemas que Crecen, esa serie que veíamos de pequeños todos. Él, después de ser una gran estrella de cine, se convirtió en una gran figura cristiana en Estados Unidos y ahora hace esta película en torno a lo que es la adopción. Nos presenta a un chico que se llama David, tiene 18 años, tiene una vida absolutamente normal con sus padres y en este momento de su vida se pone en contacto con él la joven que lo dio en adopción hace 18 años. Es una película maravillosa, súper edificante, de esos de los que yo voy a ver la cara de la gente a la salida de las salas de cine. Así es como suena y súper recomendadísima, Marca de Vida.
¿Te da igual que la gente sepa que eres adoptado?
Sí. Imagina lo asustada que estaría. Decidir darte la adopción. Esa debió ser la decisión más dura de su vida. Pero te quería.
Madre mía, ¿eh? Esas madres, por favor, que no dejen de hacerlo, ¿eh? Mejor dar en adopción, ¿eh? Por favor. Siempre hay que apostar por la vida. Por favor, por favor. Y si tenéis dudas, ir a ver esta película y dejaros acompañar por buenas personas. Porque esto es increíble. Marca de Vida maravillosa, de verdad.
Bueno, tomo nota, ¿eh? Esto
es apuntada queda.
Muy bien. Apuntada queda.
Recomiendo también otra película que se titula Si todas las puertas se cierran. Es la nueva cinta del director Antonio Cuadri. Película española protagonizada por Alexandra Ansedei, Ruth Gabriel, Pastora Vega, Roberto Álvarez, fantástico Carlos Iglesias en esta película, o sea, maravilloso. Es una película que nos presenta la vida de la fundadora de las Hermanas Oblatas del Santísimo Sacramento, una mujer que nació en Suiza, que luego se vino aquí a España para ser institutriz de los Hijas de la Reina, pero que en el encuentro con un sacerdote descubre este título, este hecho del que nos habla el título, que es el que decía un sacerdote: si todas las puertas se cierran, encontraremos la manera de abrirlas. Una película fantástica que nos habla de las mujeres que están en la trata de mujeres, o sea, que sufren la explotación sexual, y las salidas que pueden tener gracias a esta congregación, que son muchísimas. Por cierto, todas las mujeres que yo conozco de esta hermandad, qué guapas sois, por favor. Qué gusto tener hermanas tan maravillosas como ellas. Y qué maravillosa es esta película. No se la pierdan en cines, que suena así. Si todas las puertas se cierran.
Buen trabajo aquí, ya era mentira.
¡Otras me van a matar! Yo he visto a otras mujeres, ¿qué ha pasado?
¿Qué se puede hacer por esas mujeres que sufren el desamparo de esta sociedad? No les puedo abandonar.
Y luego, de cine internacional, no os perdáis, si podéis, Conspiración en el Cairo, que es una película que ganó el mejor guión en el Festival de Cannes, que nos lleva al mundo del Islam, de una de las universidades más prestigiosas en torno a los estudios islámicos, en un momento en el que tienen que elegir a uno de sus líderes, pero sucede una gran conspiración. Maravillosa Conspiración en el Cairo, y luego una peli francesa titulada...
Que curiosamente es sueca esta película.
Sí, es de un director sueco, sí. Uh-huh. De hecho, este pobre hombre no puede entrar a Egipto desde hace años, desde 2015, porque hizo otra peli también un poco hablándonos del mundo islámico y alguna cosita más que no moló tanto a la gente, pero a mí su punto de vista me parece siempre súper enriquecedor y es maravilloso, de verdad. Y luego Noviembre, que es una peli francesa extraordinaria en torno a los atentados terroristas de París de 2015, que nos habla de todo el rigor policial y todo lo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad para quitarnos de encima a la gente que
entiende. Eso la tenemos que ver, Marci y yo, que estuvimos cubriendo los atentados, Noviembre.
Bueno, es que es increíble, es que fantástica, es como una peli de Rodrigo Sorogoyen, súper bien hecha, rodada, como Antidisturbios, como la serie de Rodri. Sí. Maravillosa, de verdad, Noviembre, no os la perdáis. Y por último, quedan las recomendaciones de 13 Televisión para este fin de semana, que por cierto, está el cine en pantalla grande, el cine en pantalla chica, pero esta tarde también voy a mirar en la Plaza de Cibeles quién no va a la fiesta de la Resurrección, ¿eh? Que
así
esto
que hay una
hay
fiesta
que
sobre sí. Música sacra, no, música no. De iglesia.
Nadie se lo puede perder.
Y es libre la entrada, es un concierto al aire libre en Madrid.
En plena Plaza de Cibeles, y además yo digo una cosa, celebramos la Navidad.
Carlos Baute, Andy Lucas.
Jacuna, sí. Mira que celebramos la Navidad y qué poco celebramos la Resurrección, que es la gran fiesta, vamos. O sea, de aquí a 50 días tenemos que estar de fiestón todos. Bueno, en fin.
Que no nos da tiempo a las pelis de 13, lo único pues comentar alguna de hoy y alguna de mañana.
Pues mira, no os perdáis esta noche Por encima de la ley a las 11 de la noche, mañana la descarría de La graduada en el cine español, y por la noche Libertad para morir a las 10:15 de la noche.
Bueno, pues ahí tenemos, hay un largo elenco de películas que nos pueden ir acompañando el fin de semana, y prometemos a Teresa ser buenos y ver lo que nos has dicho.
Más nos vale.
Y si todas las puertas se cierran, conspiración en el Cairo y November. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Que tenemos que despedirnos, querido.
Que se ha acabado.
Hasta mañana. Sí, sí. Tenemos ya preparado hoy en ciernes y en calentamiento programazo mañana, así que no os lo perdáis. Pero repetiros que lo hacemos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla, que el control era hoy de Finta Molina y el central de José María Orihuela. Y Cristina López-Lichting te dice, como siempre, adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichting.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¡Esto es Got Talent All Star! Los mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona. Apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno hoy a las 10 de la noche en Telecinco.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
2023 se presenta como un año especialmente difícil que nos va a exigir dar lo mejor de nosotros al servicio de la sociedad y el bien común. La Gran Pregunta con Jesús Abezuela. Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. Los sábados por la noche, en 13.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cadena COPE.
Durante esta Semana Santa, el gobierno nicaragüense ha prohibido las procesiones. A pesar de la persecución que vive la iglesia en Nicaragua, los fieles han llenado los templos. La Catedral de Managua acogió el Viernes Santo a miles de católicos que se congregaron en sus afueras para participar en el tradicional Vía Crucis. La persecución arrecia. La Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, ha sido expulsada del país. Lo mismo ha sucedido con las monjas trapenses. En febrero, el obispo Rolando Álvarez fue condenado por jueces controlados por el gobierno a 26 años de prisión por delitos considerados de traición a la patria. La condena fue dictada un día después de que rechazase subir a un avión que lo iba a llevar a Estados Unidos junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses. Hasta la ola de protestas de 2018, Nicaragua era considerada un régimen híbrido, semidemocrático y semiautoritario. Ahora es una de las tres dictaduras más despiadadas de América Latina, junto a las de Cuba y Venezuela. La deriva autoritaria se intensificó en 2018 cuando, para silenciar las protestas sociales, más de 300 manifestantes fueron asesinados en las calles por las llamadas fuerzas del orden. Lo llamativo es que todo esto sucede con el silencio casi unánime y la indiferencia de la izquierda latinoamericana, especialmente de los gobiernos del llamado progresista Grupo de Puebla. La libertad religiosa es un test muy concluyente de la libertad de un país.
Son las dos.